Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Aunque sea por un domingo, aunque sea por este domingo, no habrá entrevista, no habrá conversación, no habrá preguntas respondidas o medio respondidas, o preguntas que se hacen y después el invitado elude responder a esa pregunta, no. Porque hoy será solo una vez, otra vez, al menos de momento, este taxi va de Crónica Negra. Existen mil maneras posibles de comenzar una historia sobre un asesino. Hay quien prefiere arrancar con la infancia del criminal y explicar los problemas que tuvo, lo infeliz que fue, los malos padres que tenía, lo inadaptado que era. Luego hay otros, narradores de estas historias sin ficción, pura verdad, que deciden enfocar la visión desde las víctimas, ¿no? Que sean ellas las que tengan de verdad peso en la historia. Es hacia ellas a quienes quieres honrar con tu manera de enfocar una narración. Los hay morbosos, que pretenden contar minucias de la investigación, pero minucias llamativas que hagan salivar a los consumidores de la historia, cual perro de Pavlov con el tañir de la campanita. Ahí estamos. De las mil maneras posibles que había de dar inicio a la historia de hoy, comenzaremos con un viaje en carretera. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know, downtown. Fíjense, el hombre que conduce este vehículo es José Manuel Abadía, tiene 37 años, es natural del municipio alicantino de Orihuela, pero viaja a la altura de Oropesa del Mar en busca de trabajo. Lleva meses preocupado por la búsqueda de curro. Ay, que no se me olvide, es noviembre, 20 de noviembre del año 1995. Busca el señor Abadía un curro fijo, le da igual tener que desplazarse lejos de la familia, lejos de su gente, lejos de otra vida. Es que el trabajo es el trabajo, ¿eh? Y la desesperación empieza a correrle por dentro como un veneno que se apodera de un cuerpo hasta dejarlo seco. Aunque en el viaje tiene una indisposición. Bueno, hablando más claro, que se hace de vientre y no puede reprimir eso. Con lo que decide tomar el primer desvío que ve hacia un camino de tierra. Es una zona de cazadores de conejos y zorzales, aunque también es una zona para parejas que buscan un lugar escondido para la pasión y un lugar donde algún que otro desalmado chatarrero pues se deshace de lo que no sirve, convirtiendo aquel paraje de la naturaleza en un vertedero. Es allí, en esa zona pedregosa, estrecha, cuando cerca de una roca y dos pinos solitarios, Abadía se baja los pantalones y se dispone a hacer de vientre. Pero es justo en ese momento, en ese lugar, cuando sale corriendo despavorido, asustado como quien se asusta cuando intuye que él ve lo que en realidad vio. José Manuel Abadía es un mero personaje anecdótico de esta historia que es a su vez varias historias. Abadía vio al agacharse la mano cadavérica del cuerpo en estado de descomposición de Sonia Rubio Arrufat, una mano y un mechón de pelo entre un seto, alguien que pasara por allí de pie, andando, no se habría percatado, pero Abadía, al agacharse, sí lo vio. Sonia Rubio Arrufat tenía 25 años y estaba siendo buscada desde hacía 5 meses, fecha en donde se había esfumado de la tierra, ante la desesperación de una familia, de su familia. Hacía casi 5 meses que a Sonia se le había perdido la pista en una calle de Benicàssim, en la provincia de Castellón. Habría que esperar hasta comienzos de 1996 para que, de nuevo, el horror apareciera en forma de cadáver. Primero, el 27 de enero de 1996, un esparraguero, en sus ratos libres, sale al campo a buscar los tallos verdes que emergen tras las lluvias de invierno. Es por la tarde, cuando, caminando entre unos matorrales, descubre un cadáver. Está situado en el llamado Camino de Borarriu, en el término municipal de Villarreal. Un cuerpo desnudo, con unas mallas negras anudadas sobre el cuello. Presumiblemente, esas mallas habían sido utilizadas para ahogarla. Luego llega el 30 de enero. Ahora son dos veinteañeras las que están dando una vuelta por el campo cuando vislumbran lo que parece ser un cadáver. Una de ellas, Olga, es hija de un comisario de policía de Villarreal y llama corriendo a su padre. Se encuentran en el camino de Borarriu y entre zarzas en un desnivel de la zona y de acceso bastante dificultoso a pie, está ese segundo cadáver que no puede ser identificado rápidamente tal y como ocurre con ese otro cuerpo del día 27, ¿no? Cadáver número 2 es como se le llamará durante el tiempo de identificación. En ese tipo de detalles fríos, cadáver número 2, esos detalles que tiene la administración cuando no sabe, no conoce y se muestra sin el más mínimo sentimiento posible. En solo 5 días, en ese camino de Borarriu de la localidad castellonense de Villarreal, aparece otra fallecida, mientras un señor de la limpieza trabaja en la zona. Es el tercer cadáver en 5 días. Una especie de apoderamiento macabro de un simple camino. Un camino normal, ¿no? En este destino que no debería ser para ningún camino, el de convertirse en un ataúd al descubierto, ¿no? Un ataúd al aire libre. Un camino que se convierte en un centro del horror. Más doloroso es ver cómo ese cadáver, como le ocurría a los otros dos anteriormente descubiertos en ese comienzo horrible de 1996 en la provincia de Castellón, más que cadáveres son esqueletos, por su avanzado estado de esqueletización. Apenas pesan 10, 15, 20 kilos, son huesos, despojos humanos, que han ido consumiéndose en el silencio sin que nadie pudiera verlos antes. Tres cuerpos que correspondían a Natalia Archelós, Mercedes Vélez y Francisca Salas. Las tres mujeres comparten el hecho de dedicarse a la prostitución, o sea, ser mujeres en un estado de indefensión mayor que otras. Son prostitutas y eso preocupa menos a la población. Ni siquiera se recuerda, con gran escándalo, el hallazgo de los tres cuerpos. Porque también en los crímenes hay un componente de clase. No hubo protestas multitudinarias porque, no seamos cínicos, la sociedad es así. La prensa, la policía, tampoco cayeron en hablar de un presunto asesino en serie. Eran tres mujeres y, sin embargo, había un asesino en serie. De hecho, no solamente había un asesino en serie de tres mujeres, de Natalia, de Mercedes y de Francisca, es que el mismo hombre había acabado con la vida de Sonia Arrufat. Pero en un principio, en esos fallos que podrían haber sido fatales, un cuerpo se encargó de las muertes de las tres jóvenes, un cuerpo policial se encargó de las muertes de las tres jóvenes del camino de Borarriu, y otro cuerpo policial, otro equipo policial, se puso en marcha para investigar el asesinato de Sonia Rubio. Tenían delante de sí al mismo tipo, aunque no lo lograran ver. De hecho, aunque al principio se empeñaran en no verlo, angustiados, supongo, por las ganas de cerrar un caso que preocupaba a la policía por la alta probabilidad de que volviera a aparecer otro cuerpo, y nunca es buena prensa para un lugar, menos para municipios que viven tanto del turismo como Oropesa y Benicàssim, que haya un asesino suelto que ande buscando otra víctima. Si esa historia arrancó con un conductor que se baja de su coche, prosigue con un camionero, de nombre Claudio Alba Hidalgo, 51 años. Fue detenido Claudio el 18 de enero de 1997, tras 12 meses desde que se hallaran los esqueletos de las tres jóvenes que se dedicaban a la prostitución, en un mundo de silencios, de favores, de odios irreconciliables, de drogas, soplos, le tocó a Claudio Alba. Permaneció 5 meses en prisión entre enero y junio de 1997, después fue liberado porque él nunca tuvo nada que ver con ninguna muerte. ¿No era un hombre totalmente limpio? Sí, puede, pero no había matado a nadie. Fue una acusación llena de sospechas, ni siquiera indicios. Una acusación que tuvo a un hombre inocente durante 5 meses en la cárcel. Claro, no solo es la cárcel, no solo es la prisión, es que te acusen de algo tan fuerte como haber matado. Haber matado a 3 mujeres, que además malviven en su condición vulnerable. No solo es la cárcel, no solo es la prisión, es la mirada. La mirada hacia ti, hacia tu familia, tu trabajo. A Claudio Alba se le tachó de proxeneta, se le puso la etiqueta de drogadicto. Drogadicto que en un ataque de ira viola, mata, asesina, esconde cadáveres. Bueno, era falso. Es el 19 de febrero, cuando con Claudio, que no llevaba todavía ni un mes en prisión, 19 de febrero aparece otro cadáver. De nuevo una mujer. De nuevo la difícil identificación porque el cuerpo se encontraba en una balsa. Y el agua había ido borrando los rasgos de lo que en su día fue una persona con vida. Corresponde ese cadáver al de Amelia Sandra García Costa, de 25 años de edad. La provincia de Castellón tenía 5 mujeres asesinadas en febrero de 1997. 3 de ellas del mismo perfil, dedicadas a la prostitución, relacionadas con el mundo de las drogas. Luego había otras 2 mujeres ajenas a eso. Pero el hilo conductor era claro. Visto con la perspectiva del que ya sabe la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Dices, qué claro estaba todo. Un asesino en serie. No el que hay en las películas. Un asesino en serie, el que existió de verdad en España. Un asesino que mataba a mujeres, mujeres que iban solas, que igual se habían subido a su coche por voluntad propia o por trabajo, quién sabe. A principios de 1998, el fiscal que investigaba el caso de Sonia Rubio pidió ayuda a la UCO de la Guardia Civil. Revisaron los casos criminales, hallaron un patrón común en las 5 muertes y establecieron un perfil del sospechoso. Cuadraba ese perfil con el de Joaquín Ferrandiz, del que comprueban su historial, y ya en 1989 Ferrandiz había sido condenado a 14 años de cárcel por abusos sexuales hacia mujeres. Sin embargo, en mayo de 1995 obtuvo Ferrandiz la libertad condicional. Libertad por su buena conducta. Piensan, los investigadores de la UCO, piensan que puede ser él. Pero aún... Aún entonces no tenían las pruebas que conectaran todas las muertes. Es de noche, 15 de febrero de 1998. Claro que hay un miedo pegajoso. Miedo que te hiere, al alma, ¿no? Que te enturbia la vida. Lidia Molina, 19 años, intenta no pensar en ese miedo, porque no se puede vivir en un estado de pánico. Es sábado. El 15 de febrero de 1998 era sábado. Y Lidia sale de fiesta, vive cerca de la discoteca, se lo pasa bien, y cuando son las 7:45 de la madrugada emprende el regreso a su hogar. Sola, pero vive al lado. Es lo que le dice a sus amigas. Vivo al lado, vivo al lado. Cuando apenas le quedan 300 metros para llegar a casa, en la avenida de Almasora, un hombre aparece como un fantasma de entre dos coches. El tipo le intenta tapar la boca, ella grita, ve el rostro del tipo, grita más, forcejea, pero acaba perdiendo la fuerza y hasta el conocimiento. El individuo la mete en el coche, pero esos gritos de auxilio han alertado a un vecino de esa avenida. Es uno de tantos padres a los que le cuesta conciliar el sueño si sus hijos están fuera. Ve el coche, apunta la matrícula, apunta el modelo del vehículo, llama a la policía y aún así baja a la calle acompañado de su hijo. Le piden que deje a la chica. Ese hombre se resiste, se inventa una historia. Dice, se me ha puesto los cuernos. Y es ahí cuando se entreabre el maletero y sale corriendo despavorida Lidia Molina. El vecino con su hijo sigue discutiendo con el agresor hasta que este se marcha. El rastreo del vehículo llevó a la policía a Asunción Ventura Llopis. Ese vehículo les llevó a la policía hasta esta mujer de 52 años, propietaria del coche. Aunque saben que el agresor fue Joaquín Ferrandiz Ventura, el conductor habitual de este vehículo, el hijo de la dueña de ese vehículo, el hijo que vive con ella, que tiene 34 años, que trabaja como un anodino asegurador, aunque ya en su historial tenía esa condena por agresión sexual. Por mucho que cueste creerlo, Ferrandiz acabó denunciado por la víctima y detenido, pero para más tarde quedar en libertad. Comenzó entonces, con Ferrandiz en libertad, una vigilancia secreta e intensiva sobre él. A Ferrandiz le pueden las ganas y comete el error de volver a intentar agredir a otra mujer. Es detenido, encarcelado, ahora sí para largo. Se registra a su hogar, se encuentran pruebas clave, como la cinta con la que había amordazado a Sonia Rubio Arrufat. Acaba confesando ese crimen, pero niega a los otros. Tarda, pero tras ser entrevistado con criminólogos, acaba aceptando su autoría en los otros 4 asesinatos. No será hasta el 13 de enero del año 2000 cuando haya sentencia. Ferrandiz acaba condenado a 69 años de prisión y a indemnizar a las familias con 130 millones de pesetas, casi 800.000 euros. Cruz Morcillo, que es una de las mejores periodistas de Crónica Negra de este país, ha contado esa historia con mucha más profundidad, con mucha más hondura, con mucho más nivel, en Ferrandiz, el Matamujeres, que es un libro de la editorial Al Revés, que se publicó el pasado mes de junio. Bueno, por mucho que siga costando creer, es la historia del que para muchos es el primer asesino en serie de España. Ferrandiz solo acabó cumpliendo 5 años de prisión por cada uno de los crímenes. Y desde julio de 2023 está libre. Está en libertad. Tiene 61 años de edad y se encuentra en paradero desconocido. Los expertos sostienen, escribe Cruz Morcillo, que Ferrandiz es una bomba de relojería. El asesino dice que su ilusión es volver a ser una persona normal. Time keeps on coming. Someday she'll love me.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
5 horas trepidantes desde las 4 tenemos hoy en el partido de la onda, con 2 partidazos de primera, Getafe-Valencia y Betis-Atlético de Madrid. Y además en baloncesto, Estudiantes-Zamora. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llevar razón, o al menos querer llevar siempre la razón, es muy humano. Y no porque demos por sentado algo. Porque lo dicen desde hace muchos años. Decimos, ¿qué es? Es prueba de que tenemos razón. Lo dicen de toda la vida de Dios. Bien lo saben, por ejemplo, los seres humanos, que durante siglos pensaron que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y no al revés. ¿Cómo iba a osar alguien pensar que estaban equivocados los que pensaban eso? Y sin embargo, gente como Galileo Galilei llevaban razón. Pese a todo lo que durante siglos creímos. Estábamos equivocados y creíamos tener razón. No fue el único de los pensamientos que erróneamente dábamos por sentado. Uno de ellos, de esos pensamientos que durante siglos la humanidad tuvo entre sí, uno de ellos era que la vejez conllevaba una pérdida de memoria. En algunos casos, una pérdida severa de memoria. Como si al cumplir años, en un momento determinado, en un clic, algo se rompiera como si fuera un folio. O sea, algo se rompiera en la mente. Sin que necesitáramos más golpe que la edad, que el paso de los días, de las semanas, los años, los meses. El ser anciano traía desmemoria, quizá demencia. De manera irremediable fue así como aquello se transmitió de generación en generación, dando por sentado algo de lo que no teníamos pruebas claras. Hasta que a principio del siglo XX, un psiquiatra alemán llamado Alois Alzheimer conoció a la paciente que le cambiaría la vida, llamada August Deter. Tenía 51 años. Deter había logrado plaza en un psiquiátrico de Frankfurt gracias al esfuerzo de su marido Karl. Preocupado este por las evidentes síntomas de que algo no iba bien en el comportamiento de su mujer. Allí la paciente fue examinada por el doctor Alzheimer y en sus primeros análisis apuntó los compartimientos del caso que han elevado a los altares de la ciencia su estudio. Decía, uno de los primeros síntomas de una mujer de 51 años fue un fuerte sentimiento de celos hacia su marido. Pronto mostró progresivos fallos de memoria, no podía encontrar el camino a casa, arrastraba objetos sin sentido, se escondía o a veces pensaba que otras personas querían matarla de forma que empezaba a gritar. Durante su internamiento estaba desorientada en tiempo y espacio. De cuando en cuando decía que no entendía nada, que se sentía confusa y totalmente perdida. A veces consideraba la llegada del médico como la visita de un funcionario y pedía perdón por no haber acabado su trabajo. Mientras que otras ocasiones comenzaba a gritar por el temor a que el médico quisiera operarla. En otros momentos lo despedía completamente indignada, chillando frases que indicaban su temor a que el médico quisiera herir su honor. 5 años después, con el empeoramiento progresivo, August Deter, esta paciente, murió. El doctor Alois Alzheimer conservó la historia clínica y los estudios de su cerebro. Fue la autopsia cuando vio cómo la corteza cerebral de Deter era más estrecha de lo normal y además se percató de la existencia de unas proteínas entre las neuronas. Esto puede sonar bien, dices, proteínas entre las neuronas, pero esto provoca la degeneración y la muerte de las neuronas en un cerebro, el llevar esas proteínas entre las neuronas. Claro, se empezaron a documentar más casos, mismos síntomas, en distintas personas. Y se acabó acuñando el término que hoy conocemos, enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia. Es incurable y terminal.
No recuerdo ni qué voz tenía esa chica, ni qué cara tenía esa chica, ni quién era. Eso lo he comentado, no sé si con alguien o con el abogado. Yo no recuerdo, como luego se puede suponer por lo que hemos visto, las imágenes, y eso, ni golpear a la chica, ni nada por el estilo, ni querer seguir con la relación, ni nada por el estilo.
¿Por qué usted no le deja irse? ¿Qué es lo que ella quería? ¿Por qué no le deja irse? ¿Eso es lo que quiero que sí, quiere contestar?
Sí, lo que yo supongo es quería acabar las cosas con cordialidad, no de...
¿Usted?
Claro.
¿Ella no?
No lo sé.
Han escuchado la voz de José Diego y Yanes Vizcay, que no sufre ningún tipo de enfermedad relacionada con el Alzheimer, aunque diga que no recuerda. Aunque posiblemente no recordara partes de las más de 36 horas en que estuvo despierto aquel día. José Diego Illanes Vizcay tenía 27 años en 2008. Illanes mide 1,82 m de altura, 80 kilos de peso. licenciado en medicina con especialidad en psiquiatría. Estaba en cuarto año. Le quedaba poco menos de uno para terminar del todo y realizar el MIR en la Clínica Universitaria de Navarra. Su más que largo día comenzó un 7 de julio de 2008. Un día que jamás podrá olvidar. Por paradójico que suene, aunque se le haya borrado parte de esa jornada de la memoria. Un 7 de julio en Navarra no es cualquier día. Un 7 de julio en Pamplona es el día cuando el chupinazo marca el comienzo de una de las fiestas más seguidas, más internacionales y más características de España.
¡Pamplonesas! ¡Iruin de Rack! ¡Gente forastera! ¡Desde el respeto institucional, viva San Fermín! ¡Hola, San Fermín!
Fue ese 7 de julio cuando comenzó la fiesta para Diego Illanes, que era lo que se dice un chico 10. Bien plantado, buena familia, extrovertido, atractivo, con éxito entre las mujeres y con novia. Fue cuando empieza la madrugada a acabarse, cuando el día se come el terreno de la noche, alrededor de las 6 de la madrugada, de ese 7 de julio, cuando Illanes conoció a Nagore Lafaje Casasola. Era menor que Illanes, tan solo 20 años de edad, y en realidad la palabra conocer no es la más ajustada, porque Nagore y Diego ya se conocían, aunque solo fuera de vista. Ambos compartían centro de prácticas, aunque las de Nagore no fueran las de Mir, pero los dos se habían visto por la Clínica Universitaria de Navarra y, sin embargo, no habían entablado palabra hasta esa noche. También fue ese primer encuentro entre copas que, sobre las 7:45 de aquel inicio de los Sanfermines, ambos emprendieron el camino hacia el piso que tenía el joven médico en la calle de Sancho Ramírez, en el barrio pamplonés de San Juan. Nagore dejó a sus amigas en el local, Diego Illanes se había despedido de la novia, de su novia, y también de los familiares que le habían acompañado desde hacía varias horas. A José Diego Illanes, con evidentes signos de embriaguez, le costó introducir la llave en la cerradura de su hogar. Lo logró. Y lo que ocurrió dentro de ese piso ya solo puede ser objeto de investigaciones, de las pruebas que se encontraron, porque depender del único testimonio de Illanes, como comprenderán, no es lo más aconsejable. Lo que comentó Illanes es que hubo un malentendido. Por malentendido, esa utilización perversa de las palabras, malentendido, lo que en realidad hubo fue que el joven intentó tener relaciones sexuales y Nagore no quiso. Había varias prendas de ropa íntima de Nagore rotas. Fruto, defendió la sentencia, fruto del apasionamiento de Illanes y no de un intento de agresión sexual, como intentó explicar la defensa y la fiscalía. Al ver que Nagore no quería acostarse con él y que hubo una advertencia de que sería denunciado, y Illanes comenzó a golpear a la joven natural de Irún, una suma de golpes que dejaron brutalmente herida a la mujer de tan solo 20 años. Fue más tarde, hacia las 10 de la mañana, cuando se tiene constancia de que Nagore logró llegar hacia el teléfono móvil del estudiante de psiquiatría. Logró llamar al 112, apenas con un hilo de voz. Para nada, porque los servicios de emergencia no lograron ayudarla. Y Illanes se dio cuenta de lo que hacía la también estudiante de medicina y fue allí, según consta en la investigación, cuando la estranguló hasta acabar con su vida. Un hombre de 1,80 m, con más de 80 kilos de peso, sobre una chica joven, de menor altura, de mucho menos peso. Apenas ella pudo hacer nada para quitarse a Illanes de encima. Otra llamada, sobre la 1 de la tarde. He hecho algo muy malo. Tengo en mi casa una chica muerta. Necesito que me ayudes. José Diego Illanes Vizcay llamó a un amigo médico para que le ofreciera ayuda. Este se negó y le pidió que se entregara. Pero Illanes colgó. Fue entonces cuando el compañero dio el aviso a la policía. Illanes, paralizado un buen rato, cogió un cuchillo e intentó descuartizar el cadáver. Comprobó que aquello no era sencillo, con lo cual realizó entonces algo más sencillo, que fue utilizar con cinta aislante y grandes bolsas cubrir el cuerpo para más tarde meterlo en el maletero de su vehículo. Condujo hasta un bosque del Valle de Erro, unos 35 kilómetros de Pamplona. Ni siquiera cavó una zanja. Dejó el cadáver y unos kilómetros atrás, una bolsa con las joyas y el cuchillo de la intentona del descuartizamiento. Esa misma tarde, una vecina halló el cadáver. Esa misma tarde, con Illanes asustado y decidido a dejarse morir en el bosque, fue detenido gracias también a la ayuda de su amigo. Delante de la policía, nos ha llegado hasta estos días la información que delante de la policía lloró mucho Illanes y lo confesó todo, aunque con matices.
Mis disculpas a todo el mundo.
Con la última palabra del acusado se ha cerrado la vista oral. Su abogado defensor pide 7 años de cárcel por un delito de homicidio.
Illanes fue condenado por la Audiencia de Navarra a 12 años y medio de cárcel por homicidio y no por asesinato. Esta fue la gran victoria del psiquiatra, que el tribunal no considerara que hubo alevosía, ensañamiento. Creo que causó mucha polémica aquello. No hubo ensañamiento en la tremenda paliza que recibió Nagor. Se admitieron además varios atenuantes, como el de la intoxicación etílica, el arrebato, la confesión. Se tuvo en cuenta la reparación de daños, el pago de más de 120.000 euros para los familiares de Nagore. Tan solo se le aplicó en contra el agravante de abuso de superioridad. Y ni el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ni el Supremo variaron en algo la sentencia inicial. José Diego Illanes Vizcay tiene ya 43 años. Solo cumplió 8 años y 11 meses de su pena en prisión. El 7 de marzo del 2018 le fue concedida la libertad condicional. Ni siquiera el tercer grado, que le hubiera obligado a que pudiera salir de prisión y regresar solo a dormir a la cárcel. Illanes se formó un torrente de cabreo bestial por ello, ¿eh? Illanes trabajaba en la clínica del doctor Carlos Chiclana. Se descubrió que trabajaba una vez salió de prisión, aunque se dijo que no lo hacía con pacientes y solo en la investigación. Acabó siendo despedido. Pero menos de 10 años después del terrible crimen, Illanes estaba trabajando de psiquiatra. Illanes, que ya ha cumplido su pena. Illanes fue noticia en este año porque pidió el derecho al olvido. Solicitaba el homicida, el criminal, que Google retirara las noticias relacionadas con los hechos por los que resultó condenado. Pero la Audiencia Nacional no se lo concedió, porque sigue vigente el interés informativo del homicidio de Nagore Laffage. Su madre, Asun Casasola, es un buen ejemplo de que no se debe olvidar lo que le pasó a su hija, ¿no? El brutal asesinato. Y sigue siendo una noble activista contra las violencias machistas y un símbolo en denunciar lo que le ocurrió a Nagore un 7 de julio del año 2008. Para ello no cabe olvido posible. I was a good kid. I wouldn't do you no harm. I was a nice kid. With a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I know I'll always be near to you.
good kid, through hail and snow, I'd go just to moon you. I'd carry my heart in my hand. Do you understand? Do you understand? But Jesus hurt me when he deserted me, but suffocation, Wednesday condescension, Thursday is pathetic, by Friday life has killed me, by Friday life has killed me.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid Sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid Sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid Sin Fronteras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El caso Daniel Sancho ya con sentencia, aunque todavía no sentencia firme, sentencia recurrible, se ha convertido en un caso de esos que llaman crimen mediático. O tiene los componentes necesarios para que la audiencia, o sea tú, te sientas interpelado por esa historia, ¿no? Es un asesinato horrible. O no solo es matar a una persona, ¿no? Es la frialdad para luego desmembrar un cuerpo, repartirlo por el mar, por el vertedero, por la isla de Copangán. Eso no es un arrebato de ira. Eso es cálculo. Ya veremos el destino definitivo, con sentencia firme de este crimen de un niño bien. Un chaval joven, atractivo, hijo de un padre famoso, Rodolfo Sancho.
Dentro del shock y todo eso, de la estupefacción porque obviamente no Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente, con lo cual era todo muy extraño.
Y nieto, a su vez, de un actor aún más famoso que su padre. Un intérprete de época, Sancho Gracia.
Daniel. Sí. Y adiós, viola. Sí.
Y luego está el exotismo del lugar, ¿no? Esa isla remota y paradisíaca donde parece que el mal no habita. Pero el mal existe. El infierno de los vivos, escribió Italo Calvino, no es algo que será, hay uno. Es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. En Tailandia. El crimen ocurrió en Tailandia. Y parece mentira que sea en ese país remoto, exótico, del que apenas conocemos nada más allá que cuatro clichés inconexos, donde se produjo no hace mucho un crimen ya juzgado y sentenciado con elementos similares sobre los que pesan para Daniel Sancho. En ese caso, otro español. En esta ocasión, otra vez el descuartizamiento, en lo que algunos han llamado un precedente claro del caso Sancho. Una frase catódica ha pasado ya a la historia de las frases en las series de este siglo, quizá ya de la eternidad. Decían aquello de En Juego de Tronos, que a tantos os gustó la serie de Juego de Tronos. A tantos y tantos. Decían, la noche es oscura y alberga horrores. No diríamos eso. La noche tiene también cosas bellas. Pero es cierto que lo peliculero sería decir que la noche alberga horrores. O más bien, personas horrorosas con las que nunca debiste cruzarte. Tipos, tipas, gentes que hacen el mal, aunque creas que nunca lo harían. Que te sonríen, que te abrazan, que te dicen lo buen amigo que eres. Si la noche, dicen algunos, alberga horrores, es porque deja zonas oscuras donde apenas se ve, ¿no? ¿Qué dirán de una noche en Tailandia? Metidos en un garito, drogado hasta la ceja, bailando mal, mucho rápido, intentando acostarse con cualquier mujer del local. Porque entienden a la mujer como objeto, como premio con el que saciar tu hambre de sexo. Fueron muchas las noches tailandesas donde se le vio con una botella de agua empapado en sudor. Arturo Segarra era adicto a la metanfetamina. En realidad se cuenta que lo que él consumía eran pastillas rojas de Java, la versión más edulcorada y mezclada con cafeína que usan muchos tailandeses que no se pueden dejar el sueldo del mes en drogarse. Ya nadie sabe bien cómo, aunque sí se conoce que fue una de esas noches de drogas. Drogas sin alcohol, de pastillas, aunque sea con agua. Una de esas madrugadas tailandesas en Bangkok, donde Arturo Segarra, un vanidoso que había nacido en los arrabales de Tarrasa, conocía a un tipo más modélico, mucho más centrado, aunque asumieran sus allegados que también llegaba a ser un poco ególatra lo suyo. Su nombre es el de David Bernat, consultor informático en Lleida. También residía por entonces en la capital de las noches sin fin, forrándose día a día gracias a su mente privilegiada por su curro de informático, por su dominio de la electrónica. Bien sabemos que fuera de España, si coincidimos con alguien que no solo es que sea de España, es que es de nuestra propia comunidad, hay un clic, un flechazo a más de 10.000 kilómetros de distancia. Dos catalanes se habían conocido. La amistad se fue afianzando, ¿no? Como lo hacen todas las amistades, sin planearlo demasiado, ¿no? Ves que hay una compenetración que encaja el buen rollo, Bernat y Segarra, Segarra y Bernat. Amigos, pero diferentes. Especialmente diferentes en la forma de estar en Bangkok. Mientras Bernat era un informático de nombre, Segarra vivía de fiesta en fiesta, se cuidaba mucho menos en las formas y en el fondo, porque David Bernat trabajaba. Y Arturo Segarra vivía de las rentas, de sus estafas, de lo que había sido toda su vida. Un simple estafador. Un inteligente, aunque vil manipulador. Segarra tenía una orden de búsqueda y captura dictada por el juzgado número 14 de lo penal de Barcelona en 2015. Era uno de los cabecillas descubiertos de la operación Cocón, una trama en la que se engañaba a ancianos prometiéndoles rentas vitalicias mientras se les quitaba sus propiedades en vida. Y el único de todos los buscados que se fugó era él. Es posible, seguramente es lo que pensó Segarra, es posible un golpe definitivo, un plan maestro. Si ya había acompañado alguna vez a su amigo Bernat al cajero. Si sabía, porque lo sabía, de la buena salud económica de Bernat, ¿Y si...? Entiendo que hay un momento entre pensarlo y verbalizarlo. Hay un paso, ¿eh? Para algunos es un paso imposible. Y por suerte, lo que está en tu mente tantas veces no lo verbalizas. Tantas veces, la mayoría de veces no lo haces. Supongo que es un paso importante. Pero hubo de haber algún momento en que Artur Segarra, el estafador de Tarrasa, el hombre que tenía una orden de búsqueda y captura, el hombre ya condenado en la operación Cocón, lo dijo. ¿Y si asesino a Bernat y me quedo con toda su pasta? El río Chao Phraya es el más largo y, por su caudal, el más importante de Tailandia. Fue el 4 de febrero de 2016. La policía se percató de una serie de diferentes bolsas de basura que se habían quedado ladeadas en el río a su paso por Bangkok. Dentro de ellas, muchos restos de un mismo cuerpo. Primero creyeron que se trataba de un hombre asiático, pero se acabaron percatando con una tardanza importante de que aquel cuerpo podría ser el cadáver desmembrado del español de nombre David Bernat, que la policía tailandesa llevaba buscando hacía 2 semanas, desde que amigos cercanos del informático denunciaron su desaparición. Fue entonces cuando, horrorizados ante el descubrimiento, los amigos de Bernat pudieron comprobar que faltaba otro amigo del joven informático. Uno de esos amigos que a veces no daba buena pinta, con esa botella de agua siempre en las discotecas. Se llamaba Artur Segarra. Fue entonces cuando empezaron a repetirse las imágenes donde se le veía llevando en moto a Bernat a su apartamento de Tailandia, apartamento del que entraron juntos y donde salió Segarra solo, junto a unas bolsas de basura. Según la sentencia, aquello ocurrió una noche, una madrugada, a finales de enero del 2016. Segarra quedó una noche con David Bernat, otra más, igual una fiesta, alguna pastilla. Nada de desbarrar que al día siguiente había que seguir currando. Quizá conseguir un ligue. Bajo alguna excusa, lo acercó a su domicilio durante 6 días ya secuestrado. Bernat fue torturado hasta dar los datos de acceso a sus cuentas bancarias. Envidiables para Segarra. Luego, este lo asfixió para más tarde desmembrar su cuerpo y echarlo al río Chao Phraya. Comenzó entonces una huida. Otra más en la vida del joven catalán. Huir para ir sacando dinero de los muchos cajeros tailandeses, ¿no? Accediendo a las cuentas del informático ya asesinado. Traspasándose su dinero. Grandes cantidades. Sacando algo en físico. Mientras, la fotografía de Segarra estaba en todas las televisiones. En internet, en los periódicos. Su nombre y su descripción se repetían en la radio. Artur Segarra logró salir del país, fugarse a Camboya. Cansado, con $30,000 en físico, creyó haber escapado de las garras tailandesas. Igual pensó, quizá en esta ocasión no le dio tiempo a verbalizarlo, igual pensó en un futuro paradisiaco en otra isla. Seguir de fiesta, con todo el dinero, con sangre a sus espaldas. Pero, ya es casualidad, ¿eh? A más de 10.000 kilómetros de distancia de España, 2 turistas patrios encontraron a ese tan buscado Artur Segarra en un bar de Camboya. El 8 de febrero de 2016, Segarra fue detenido. Fue detenido y ya en 2017 fue declarado culpable del asesinato premeditado de Bernat. Además del robo, del secuestro, de la extorsión, la tortura y la falsificación de documentos. Condenado a indemnizar a la familia con 700.000 baht, unos 19.000 euros al cambio. Y lo fundamental, condenado a Artur Segarra a pena de muerte. Segarra acabó confesando la autoría del crimen en una carta para pedir clemencia al rey de Tailandia, Amaha Vajiralongkorn, que tiene en su potestad, así lo hizo con Segarra, conmutarle la pena de muerte por la cadena perpetua. Lo hizo en el año 2020. Es la historia de Artur Segarra y el asesinato de Bernat. Es la historia, el precedente más directo y más cercano de algo que hemos revivido no hace mucho. Un español, en ese caso, más joven, hijo de una saga de actores famosos, un español al que se le acusa de asesinato y de desmembramiento y de ocultar el cadáver. Y todo pasó una noche en ese país exótico y atractivo llamado Tailandia. Ha sido un placer acompañarles en este domingo, último domingo de octubre. Les habló Carlos Padilla con todo el cariño y la profesionalidad que uno tiene dentro. No sé si hay mucha o poca, ya para eso están ustedes, para juzgarlo. Desde aquí, desde Onda Madrid, desde el taxi de la Onda. Un abrazo de Carlos Padilla, nos vemos próximo domingo, que ya estamos en noviembre. Se nos va el año. Adiós, adiós, adiós. She knows just what it is.